Vamos a ahora con el corazón así lleno de alabanza, vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Estamos con una gran expectativa. El día de ayer tuvimos nuestro taller de membresía para aquellos nuevos hermanos que han recibido a Cristo, están preparándose para su bautismo. El 3 de septiembre, marca en tu agenda, tenemos bautismo. No sé cómo vamos a hacer, creo que vamos a tener que tumbar algunas paredes. Porque tú sabes cómo son nuestros bautismos, ¿verdad? ¿No? Tiempo de celebración, con la familia, los invitados, los testimonios, de verdad que va a ser una fiesta. 3 de septiembre, en los dos cultos, tuvimos nuestro taller, hay hermanos que están dando el paso de obediencia del bautismo, como la Biblia nos enseña, y también hay hermanos que vienen de otras iglesias también cristianas que han llevado su curso y están también haciendo su transferencia. Y los vamos a conocer y los vamos a recibir con mucho amor el 3 de septiembre. Mis queridos hermanos, estamos en una serie que se llama La Ética Cristiana. No sé cuándo fue la última vez que escuchaste tú. Hace tiempo tampoco estábamos predicando este tema, pero es importantísimo. La ética cristiana, decíamos hace dos semanas, la semana pasada no estuve, para los que no sabían, estuve en Lima, estuvimos en una reunión con la asociación IBC, con el consejo directivo, y hoy vamos a continuar. Quedó pendiente en la segunda parte, ¿no? ¿Cuántos están esperando la segunda parte? ¿Así? ¡Qué bueno! El 10%, ya. No importa, acá vamos a predicar la palabra del Señor. Quedó pendiente el tema de la ética cristiana frente a la discriminación social y el racismo. Dios quiere que su iglesia pueda practicar la ética, una norma de vida conforme a las Escrituras. Y decíamos, muy bien, este es un pequeño resumen para que no te olvides, para que te enchufes nuevamente con la prédica anterior, que la ética cristiana es un sistema de principios bíblicos que nos permiten evaluar y vivir como Cristo vivió, como Cristo vivió. La ética cristiana no es una ciencia, no es algo para estudiar solamente, es algo para vivir. Decíamos que la ética cristiana implica dos cosas, carácter y conducta. Y también, como ves ahí, en la ética cristiana, Dios es la base de la ética. Cuando decimos que Dios es la base, quiere decir que el carácter de Dios es nuestra ética. También dijimos que Dios es la norma de la ética, es decir, su palabra. Nosotros pensamos y hacemos lo que la Biblia nos dice, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Y finalmente dijimos que Dios es el poder para vivir esta ética. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos practicar la ética, la norma de vida que la Biblia nos pide. Este es un pequeño recordatorio de lo que fue el primer tema. Y hablando de lo que es el problema de la discriminación social y el racismo, por favor, les quiero pedir a todos que puedan apagar su celular o ponerlo en modo silenciador. Silencio, por favor, para que podamos compartir la palabra con fluidez. Estaba revisando y en la página del gobierno de Perú, porque hay bastantes estadísticas, ¿no? Pero quise ver lo que tenemos en nuestro país especialmente. Y mira, preocúpate, hermano, preocúpate con estas cifras. El 53%, esto lo hizo el año 2017, el gobierno de turno hizo una encuesta para conocer cómo está el problema de la discriminación social y el racismo en el Perú. El 53% de los encuestados considera que los peruanos somos racistas. O sea, la gran mayoría de nuestro país reconoce que hay racismo, pero solo el 8% se considera a sí mismo racista. ¿Hay racismo? Sí. ¿Tú eres racista? No. Bueno, podemos decir muchas cosas, pero Dios nos ve. También dice esta estadística, los principales motivos de la discriminación, ¿Cuáles son? Primero, el nivel de ingreso, 32%. La vestimenta, 25%. La forma de hablar, 26%. Los rasgos físicos, 21%. Y el color de la piel, el 19%. Mira, acá tenemos lo que muchos consideramos marca diferencias. ¿Por qué nos dividimos como país? Entre el 59 y el 60%, estamos hablando más de la mitad de la población peruana, percibe que la población quechua, aymara y afroperuana es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta e idioma o lengua que hablan. Qué interesante que la mayor población justamente es la población indígena en nuestro país y es las personas que perciben esta discriminación. Y siguen las cifras. Los principales lugares donde los peruanos han sentido esta discriminación son hospitales públicos o postas médicas. Yo cuando vi esta cifra dije, y es el 22%, yo les pido a los médicos de esta iglesia, porque esta iglesia tiene varios médicos, que ustedes sean un factor de cambio, amén. Porque mire dónde se siente más la discriminación. También dice, en las comisarías, también tenemos aquí de las fuerzas del orden, por ahí está uno. Y 19%, y las municipalidades, 14%. Los lugares donde más se discrimina a las personas por su aspecto, por su forma de hablar, por su origen o su posición económica. Y esto es, hermano, la cifra que creo que nos debe llevar a pensar, a reflexionar. El 81%, estamos hablando más de la tercera parte de la población encuestada en nuestro país, está de acuerdo en que la discriminación ocurre todo el tiempo, pero nadie hace nada. Es como que estamos cruzados de brazos. Es como que, bueno, pues, así están las cosas. Por eso esta mañana, la verdad principal del tema que hoy día voy a compartir con la iglesia, con todos los presentes, es esta. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, tomó forma humana para redimir del pecado a su pueblo y restaurar la imagen de Dios en cada creyente. Y así cada creyente se relacione con amor, respeto y dignidad con su prójimo sin distinción. Hoy día en el tema vamos a escuchar esta verdad, la vamos a desglosar. Jesucristo dignifica al hombre, dignifica la raza humana cuando se encarna. Cuando toma forma humana, Él mismo está dándole valor al ser humano. Y Él, cuando viene a nuestra vida, cuando Él viene como Señor de nuestra vida, Él comienza un proceso de restauración. La imagen de Dios caída en el Edén, comenzamos a recuperarla. ¿Pero para qué? Para también ver la imagen de Dios en nuestro prójimo. Y así entonces somos instrumentos de bendición. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Pero antes, unas preguntas para que en esta prédica el Señor pueda ayudarte a examinar tu corazón. ¿Estás tratando a todas las personas con el mismo respeto que Dios te trata a ti? ¿Sabes que Dios te respeta? ¿Sabes que Dios no ve tu condición económica, social, tu apariencia, tu ropa? Él te ama y te respeta por lo que tú eres. ¿Tú estás tratando al resto igual? ¿Piensas que hay personas o grupos de personas que no merecen tu compasión o tu respeto? A veces como creyentes nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y comenzamos a mirar por encima del hombro a aquellos que todavía no le conocen. ¿Tus hijos o tu familia ven en ti un ejemplo del amor de Jesús con los que sufren de discriminación en casa? ¿Se habla de este tema, familia? ¿Estás enseñando a tus hijos a respetar a toda persona, no importa su procedencia? ¿Puedes respetar a quienes piensan diferente a ti? Y hablo de manera general. Tema de diferencia moral, religiosa, política, etcétera, etcétera. Y por último, ¿eres parte del problema del racismo y la discriminación o eres parte activa de la solución? Vamos a orar. Señor, acá estamos. Ahora, Señor, rendidos a ti como hijos tuyos, sabemos que tú tienes palabras de verdad, tienes palabras de vida, tienes palabra buena, viva y eficaz para nosotros. Señor, gracias por traernos este día para ministrarnos. Tú nos conoces, tu palabra nos enseña, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos corrige y tu palabra nos instruye en justicia para estar enteramente preparado para toda buena obra. Gracias por los que están aquí y van a escuchar por primera vez quizás el Evangelio, pero que hoy día también puedan hoy venir a tus pies, rendirse a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, quiero comenzar. Siempre hay bastante que aprender en los idiomas. Hoy día vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. Yo prefiero llamarle la parábola del buen prójimo. La palabra prójimo proviene del latín prope. ¿Y qué significa? Cerca. En el hebreo, la palabra proviene es rea, y en griego es plesión. Esta palabra, prójimo, hace referencia a aquellas personas que son cercanos a nosotros, y toma nota, en términos de relación y también de cercanía, de espacio. Es decir, que prójimo habla de alguien que tú emocionalmente te sientes, ¿qué? Conectado. Como también está físicamente. Por eso es que, de acuerdo al contexto, esta palabra puede significar alguien cercano, alguien próximo, un vecino o un compañero. Ese es para que sepamos por qué la Biblia habla del prójimo y a qué se refiere. Ahora, en la ley, en Levítico 19, 18, ya en la ley mosaica, Dios estableció el amor al prójimo. Si tú ves ahí en tu Biblia, Levítico 19, 18, está el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese mismo capítulo 19 de Levítico, versículos 33 y 34, Dios estableció la compasión hacia los extranjeros. En Israel, cuando Israel salió de Egipto, salieron también muchos extranjeros con ellos. ¿Y sabías que en la ley de Dios, Dios pide que su pueblo respete y trate con dignidad a todas estas personas que no eran israelitas, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob? Mis hermanos, ya vemos entonces que desde la ley de Dios, Dios está estableciendo una norma ética muy alta que era totalmente opuesta a su tiempo. Si tú estudias o comienzas a leer un poco en las culturas antiguas, más bien se alentaba estas divisiones sociales, raciales, etcétera, etcétera. Pero vamos avanzando en Mateo. Mateo 22, 37, 40, ahí encontramos a nuestro Señor Jesús, quien consideró el amar al prójimo como el segundo mandamiento más importante, después de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mis hermanos, ¿qué estamos viendo aquí entonces? Que si en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento ya se estaba estableciendo este mandato, este principio, ¿no? Dios le dice a su pueblo que tiene que amar a su prójimo. Y Jesús lo ratifica cuando condensa, dice, la ley de Dios en dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, estas son palabras serias entonces. Estos no son mandatos relativos. Realmente tenemos que ver si estamos en nuestro cristianismo viviendo estos mandatos. Ahora, tú sabes que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, ¿no?, a quien servimos, a quien le hemos dado nuestra vida, Él también fue discriminado por estos asuntos raciales, de origen. ¿Tú sabías eso? Mira, te comparto un pequeño estudio rápidamente. Nuestro Señor Jesucristo fue discriminado primero por su lugar de origen. En Juan 1:46 hay un grupo, los primeros discípulos contentos que han encontrado a Jesús, y uno de ellos, Felipe, va y busca a su amigo Natanael y le dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías. Natanael, judío, mira, entre judíos se discriminaban, dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Así lo raciaron a nuestro Señor Jesús. De Nazaret, bueno, fuera de Jerusalén, ¿no?, donde está la cuna de la teología, pero de Nazaret, un lugar pobre, ni siquiera hay gente inteligente ahí. También nuestro Señor fue discriminado por su nacimiento, porque fue un misterio, porque la concepción de nuestro Señor fue en el año que se conoce como el desposario, ¿no? El desposorio, perdón, el año donde ellos se preparaban para el matrimonio. Y en Juan 8:46, en una discusión, los judíos estaban queriendo refutar lo que Jesús estaba hablando acerca de que ellos eran hijos de Abraham. ¿Y sabes lo que le dijeron? Le dijeron de una manera indirecta, le dijeron lo siguiente: nosotros no somos hijos de fornicación. Aush. ¿Qué estaban queriendo decir? Tú naciste en fornicación porque tu madre te concibió cuando todavía no era el tiempo de la boda. ¿Cuántos de nosotros hemos quizás arrastrado esa idea de: ah, mis padres no esperaron casarse? ¿Te avergüenzas? ¿Sabes qué me encanta de nuestro Señor Jesús? Él nos comprende. Él sufrió lo mismo que nosotros. Otro caso. En Juan 9:29. Ahí tenemos también un momento cuando Jesús ha sanado a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando lo interrogan a este joven, y este joven dice: yo no sé quién es, yo no sé. Yo estaba ciego, ahora veo, es lo único que yo sé. Y ellos dicen: pues ese hombre no es reconocido por nosotros. No ha pasado por las escuelas, por las academias de los rabinos. Discriminación, porque no tenía la formación académica, cultural, religiosa de su época. Y hay una más que no lo puse, me acordé temprano. Tú sabes que así como Jesús fue discriminado por su propio pueblo, aún los samaritanos lo discriminaron. En Lucas 9:53 hay un episodio cuando Jesús va a pasar por Samaria y dice que no lo dejaron. Los samaritanos lo discriminaron. Y ahora vamos a llegar a ese tema. Jesús fue rechazado, no lo dejaron pasar. Y sus discípulos de nuestro Señor dijeron: Señor, vamos a orar para que caiga fuego. Samaritano a la brasa ahorita. Y los destruya, para que tú veas cómo había esta idea tan fuerte, este prejuicio entre judíos y samaritanos. Y sin embargo, nunca nuestro Señor respondió con dureza a sus detractores, sino con amor, gracia y respeto. Ahí en Juan 1:47, por ejemplo, cuando Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, pero igual fue a verlo, a Jesús. Y cuando conoció a Jesús, ¿sabe lo que le dijo a Jesús? Bueno, si hubiera sido pues no con lava, que hubiera nacido al pie del volcán, le hubiera dicho, ¿cómo dijiste? ¿Que en Nazaret qué? Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael, plop. El Señor nunca respondió con odio, con violencia. Por eso le amamos, amén. Mis hermanos, esta enemistad y prejuicios entre judíos y samaritanos tenía cientos de años. Cientos de años. Quiero la manera también de tener todos un conocimiento, resumirlo en 2 minutos. Todo empezó cuando después de Salomón, Israel se divide en el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, la tribu de Judá y Benjamín. El reino del norte, el primer rey, Jeroboam, tuvo celos, tuvo temor de que sus súbditos vayan a Jerusalén y lo terminen, tenían que ir a adorar al templo. Entonces construyó 2 templos y comenzó entonces ya a contaminar la fe que Dios les había dado con ídolos. Tiempo después fue el rey Omri quien fundó la capital, Samaria. Y siempre hubo ese problema de competencia. Pero ¿cuándo fue que se agudizó más? Cuando por el pecado del reino del norte Dios permitió que el imperio asirio los conquistara, y a la costumbre que ellos tenían, los asirios, pusieron gente de diferentes lugares, gentiles como se conocía, de varias partes, a habitar en Samaria. Y dice la palabra de Dios, todo esto por si acaso está en el libro de Primera, Segunda de Reyes, si te interesa y sería bueno. ¿Sabes qué hace el Señor? El Señor envía animales, leones feroces, y para que se devoren a esta gente. Entonces el rey de Asiria dice, lo que pasa es que ellos tienen un Dios muy poderoso. Vamos a mandar un sacerdote para que les enseñe su Biblia, ¿no? Lo que ellos creen que es la palabra de Dios. Los samaritanos solo creen en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ellos no consideran todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y se hace un sincretismo porque entonces mandan sacerdotes que enseñan los primeros 5 libros y con todas las culturas. Entonces los judíos los tenían como lo peor de lo peor. Decían, no, esa ya no es nuestros hermanos, ya ellos se han contaminado. Y en el tiempo de Esdras y Nehemías fue peor, porque los que más se opusieron fueron los samaritanos. Ellos se oponían a que puedan continuar con la reconstrucción del templo y con las murallas. Entonces, y así pasó el tiempo, y en el tiempo de Jesús, mi hermano, la enemistad había crecido al nivel increíble, incluso que el término samaritano era el insulto que podías darle a un judío más grande. Decirle a un judío, tú eres un samaritano, era lo peor, era denigrarlo. ¿Y tú sabes a quién le dijeron eso? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 8, 48 y 49, para que tú veas todo lo que el Señor sufrió. Los judíos le dicen, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Mira, a Jesús le dijeron las 2 cosas más duras. Eres un samaritano y tienes un demonio. Otra vez nuestro Señor responde con gracia, con amor. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Mira, hermano, la ética cristiana, como les dije en el primer tema, la podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que imitarle, amén. Mira cómo le ofenden, mira cómo lo discriminan, mira cómo quieren, como decimos ahora, ¿no? Ningunearlo, pero el Señor sabe quién es su Padre, y por eso responde con respeto. Y por eso ahora sí, vamos entrando al tema. El Señor Jesús, muy sabiamente, contó la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25, 37, para enseñar el carácter y conducta que sus discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? A ver, levanten su mano. Mi esposa, muy bien. ¿Nadie más? Allá. La familia IBC, muy bien. Esto, hermano, esta parábola nos enseña carácter y conducta. Acuérdate, cuando piensas en ética, carácter y conducta que debemos imitar de él, como hemos visto. Él nunca respondió con violencia, con odio. ¿Cuál es ese carácter y esa conducta que vamos a ver? Compasión, ayuda y respeto a toda persona sin discriminaciones. Abre tu Biblia en Lucas 10, por favor. Vamos a leer esta preciosa parábola. Lucas 10, versículo del 25 al 37. Dice la palabra del Señor, vamos a leer el texto, Lucas 10, del 25 al 37. Ten tu Biblia abierta porque yo voy a ir dando algunas, mostrándote algunas verdades aquí en el pasaje. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. ¿Quién se acerca a Jesús? Un escriba, un levita, un experto en la ley. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mira, fíjate que este hombre que enseñaba la palabra de Dios tenía en su mente que la vida eterna se logra por buenas obras. ¿Qué tengo que hacer? Dice. Mira, lamentablemente muchas personas todavía están con esa idea, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me acepte como su hijo? Yo te digo, nada, es por gracia, amén. Jesús replicó, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Él era, acuérdate, un experto en la ley. Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está citando acá es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Estaba en la ley. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, ya lo hemos visto en la primera parte, de Levítico 19, 18. Perdonen, hermanos, pero este experto de la ley sabía más Biblia que muchos de los que estamos aquí. Dominaba la Biblia. Y el Señor le dice, bien contestado, haz eso y vivirás. Mira, si este hombre, este experto de la ley, hubiese venido con sinceridad, ¿sabes cuál hubiera sido su respuesta? Señor, yo lo sé. Sé que tengo que amar a Dios con todo mi ser. Sé que tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo. Yo lo sé, pero no puedo. Lo he intentado, Señor. Dios es testigo que he querido hacerlas como dice la ley, pero me es imposible. Si hubiera sido sincero, y si tú eres sincero, tú debes reconocer que esto no se puede lograr si no tienes la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. No lo puedes lograr. Pero este hombre no vino con una intención sincera, sino para ponerle una trampa. Entonces va 1-0. Señor va ganando acá. Versículo 29. Pero él quería justificarse, mal perdedor. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Acá quiero que vayas entendiendo porque ahorita vamos a ver cuál es la ética, la norma, el principio. Acuérdate que hemos dicho que la ética se basa en principios. La pregunta de este hombre, escriba, es, bueno, Jesús, dime tú quién es mi prójimo. Dime tú, señálame a quién tengo yo que amar, respetar, ayudar, etcétera, etcétera. Mira la pregunta. Y Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. O sea, era un judío que venía de Jerusalén posiblemente a adorar. Y ese camino a Jericó, ¿no? Los que hemos visto un poco de los mapas, es justamente hay que pasar por por lugares peligrosos. Dice, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Las parábolas de Jesús eran imágenes de la vida diaria. La gente entendía muy bien, porque le está diciendo Jesús, venía de Jerusalén y va para pasar, ir a Jericó, hay que pasar por lugares donde te asaltan, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ya pues, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Versículo 31, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Mira, Jesús es muy intencional, porque a este hombre levita, en su parábola cuenta de que un sacerdote y un levita, es decir, mira, dos personas que tú conoces muy bien, pasaron, vieron a este hombre medio muerto y no hicieron nada. ¿Y sabes qué? Tú no me puedes refutar, porque eso es lo que ustedes practican. Ustedes se creen hombres de Dios, hombres conocedores de la palabra, pero cuando ven a un prójimo, cuando ven a alguien que está en necesidad, ustedes pasan de largo. Sigo leyendo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. En otras palabras, en la historia, en la parábola, dice, un hombre que no tenía afinidad con el judío, un samaritano, tuvo compasión y lo atendió. Y no solo lo atendió, sino que lo llevó a un lugar donde lo puedan seguir atendiendo. Y no se olvidó de él, sino que le dijo, voy a regresar y cuando regrese quiero ver cómo está. Quiero, porque me preocupa, porque me interesa. Aunque nuestros pueblos están divididos, distanciados. Versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mira, mi hermano, que Jesús no contesta la pregunta del experto en la ley. Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús más bien le hace una pregunta. ¿Cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál es la enseñanza ética aquí? La enseñanza ética de Jesús es que los cristianos no debemos vivir escogiendo a nuestros prójimos, como este experto en la ley, sino que debemos ser, ¿qué cosa? Buenos prójimos, con todas las personas, sin discriminar su origen, condición social, sexo, edad, estilo de vida o ideología. ¿Cuánto dicen a mí? Hermano, esto es cristianismo. Los judíos decían, seleccionaban, este es mi prójimo, este no es mi prójimo. Así estoy cumpliendo la ley de Dios. Soy un buen hombre de Dios. Señor Jesús rompe con esa falta, esa mentira, esa falsa ética. Dice, no te engañes. Lo que Dios quiere es que tú seas prójimo de los demás. No importa la similitud, la empatía, tú tienes que ser ese prójimo. Por eso, mi hermano, esta parábola que Jesús contó para un experto de la ley es también la enseñanza para nuestra realidad. Vimos al comienzo que a nivel de país no estamos unidos. Hay semillas de odio, de resentimiento. Yo quiero que sepas de que en este país hay personas que han sufrido y están sufriendo discriminación por su color de piel, por su condición social. Y a lo mejor tú has sido uno de ellos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que perdonar. como el Señor te perdonó a ti. Porque si no, vas a vivir resentido. Vas a vivir con esa herida que no sana. Y cuando escuches a esos agitadores que se aprovechan de esa realidad, ¿no?, tú vas a decir, sí, yo también creo que tenemos que tomar las armas, tenemos que hacer justicia, etcétera, etcétera. En toda la historia de la humanidad, la violencia no es la solución para la violencia. El odio no es la solución para el odio. Pero también, así como hay personas que han sufrido por discriminación, etcétera, etcétera, también hay personas que han alimentado su orgullo, ¿no? Ay, qué bueno que yo no tengo necesidad económica. Ay, qué bueno que nací en cuna de oro. Ay, qué bueno que el apellido, ¿no? Mi apellido me abre puertas. Qué bueno, qué bueno. Pero eso tampoco ayuda. Si tú te sientes privilegiado y que otros, ¿no?, están quizás, lo digo con respeto, están incomodándote porque están ocupando espacio, porque ya nuestra ciudad ya no nos pertenece, cuidado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte y llamar al pecado como lo que es, pecado, pecado de orgullo. Por eso, mi hermano, esta mañana quiero que veamos cuatro principios bíblicos contra la discriminación. Porque la ética se basa en principios bíblicos. Cuatro principios bíblicos que yo quiero, como dijimos en el primer tema, nos ayudan a examinarnos. Paso número uno. El segundo, a renunciar a aquellas ideas que no vienen de la cosmovisión bíblica y que alimentan más bien la discriminación. ¿Ya? Primero, todas las personas tenemos la imagen de Dios. Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Mi hermano, el hombre es un ser espiritual, racional, relacional y con voluntad. Esto es lo que los reformadores llamaron imago Dei, la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. El pecado corrompió esta imagen, pero no la hemos perdido, la tenemos. Y en Cristo, mis hermanos, somos restaurados. Amén. En Cristo, el Señor restaura esa imagen que el pecado ha corrompido. Por lo tanto, todas las personas tenemos la imagen de Dios. Número dos, todas las personas procedemos de una misma raza, de Adán. Hechos 17, versículo 26, la primera parte, en la Reina Valera, estoy usando la versión Reina Valera, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Mi hermano, no hay una raza superior, no. Lo que hay, diferentes tipos de color de piel y de cultura, pero todos venimos, si somos cristianos que creemos lo que dice la Biblia, todos descendemos ¿de quién? De Adán. Tenemos un mismo padre, él es cabeza de la humanidad. Entonces, no hay razas superiores e inferiores. Tercero, todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída, carnal. Romanos 7:18, el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, instrumento de Dios, él reconocía y decía: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Mis hermanos, nosotros ya que hemos sido salvados por la gracia de Dios, todavía seguimos en un proceso de santificación. ¿Por qué el Señor no ha querido hacernos ya perfectos en el momento de nuestra conversión? Bueno, esa es sabiduría de Dios. Pero creo que uno de los propósitos es para que nosotros podamos empatizar con todas las personas que aún no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos luchas similares, tenemos tentaciones similares, tenemos debilidades similares con los demás. Y número cuatro, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a todo aquel que crea en Él, sin distinción de sexo, edad, etnia o condición social, para ser uno con Él. Entonces, tú conoces o quizás sabes de memoria Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios a Arequipa. Qué bonito ese versículo. Eso está en tu Biblia nomás, ¿eh? En la Biblia nuestra. De tal manera amó Dios que a los simpáticos. ¿Ah? A los de 1,80 m, así como mi amigo Omar, ¿no? No, no. Dice, amó al mundo, en el griego cosmos, humanidad. Amó a todos. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Gálatas 3, 26 y 28 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ojo, hermano, que he escuchado ahí y me he preocupado. Cuando algunos dicen, todos somos hijos de Dios. No, eso no es correcto. Dice, somos hijos de Dios mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Por eso está subrayado. Todos somos creación de Dios. Eso sí, como hemos visto en el primer principio. Pero solo por la fe se llega a ser hijo de Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahora, esta verdad del apóstol Pablo no está por si acaso diciendo que ya no hay sexo masculino ni femenino. No, lo que está queriendo decir es que para Dios todos somos iguales. ¿Cuánto dicen amén? A los ojos de Dios todos valemos la vida de su Hijo. Jesús honró la vida humana cuando se encarnó en un ser humano. ¿Sabes? Él consideró que valía la pena redimir al hombre. Y cuando nos redimió del pecado, al mismo tiempo estaba redimiendo la imagen de Dios que había sido corrompida y caída cuando Adán desobedeció. Por eso, mi hermano, quiero decirte lo siguiente. Este mundo divide a las personas, pero el Evangelio de Jesucristo nos une a Dios y a los demás. ¿Amén? Mira la diferencia. Este mundo divide a las personas, las categoriza. Fue este pensador Karl Marx. Ese apellido me suena. Marx. Después me voy a acordar quién es. Dijo que el hombre, escucha lo que dijo, ¿sabes cómo definía Karl Marx al hombre? Dijo, es un ser que produce. O sea, para este pensador, el hombre es alguien que produce. No produces, no vales. Ahora entiendes un poco la ideología que él propuso. Otro filósofo, Nietzsche. Él habló del superhombre, ¿no? El superhombre, una raza superior. ¿Quién es el superhombre? Aquel que no depende de nada. Ok, para Nietzsche, por ejemplo, los que tenemos fe en Dios somos débiles. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Yo me gozo de depender en el Señor. ¿Cuántos se gozan de depender en el Señor? Ah, yo, sin Cristo no soy nada, hermano. Separado de Él, nada somos, nada podemos hacer. Pero lamentablemente estas filosofías del hombre, del humanismo, del mundo, fueron adoptadas por líderes como Hitler, Mao Zedong, Mussolini. ¿Y sabe lo que lograron? Uno de los exterminios más grandes que ha sufrido la humanidad. Millones de judíos, millones de personas. A eso lleva el mundo, a dividirnos. Pero el Evangelio de Cristo nos une. Hemos tenido toda una campaña en julio de la Gran Comisión y hace discípulo. La Gran Comisión refleja el corazón de Dios porque dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Ahí está el corazón del Señor, que no hace acepción de personas. Así que, hermano, nuestra manera de vivir tiene que basarse en estos principios. Y quiero terminar con dos aplicaciones para nosotros como creyentes. Ahora voy a hablar a la iglesia IBC aquí. Dos aplicaciones. Número uno, en base a estos principios, entonces, debemos tratar a toda persona con respeto y dignidad, sin preferencias ni distinciones. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4 y 8 al 9, dice lo siguiente. Pareciera que Santiago está aquí hablándonos, hermano, de verdad. Yo cuando leía esto, y ahora te voy a abrir mi corazón, decía, Señor, realmente tu palabra es buena. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúne entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarapado. Gracias. Por favor. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, ¿no? Con bulla todavía, le pones cohetones, ¿no? Pase, por favor, Dios mío, ha llegado, pues, ¿no? Qué personaje tan ilustre. Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, ¿no? Por favor, párate, hermano, párate, por favor, dale el asiento. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie. O siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Hermano, cuando yo leí esto, Dios puso en mi corazón algo, yo te lo comparto. Yo quiero pedir perdón a nombre de la iglesia si alguien se ha sentido discriminado. Porque eso no es ser iglesia. A lo mejor no has dicho nada, pero lo sentiste. Quiero que sepas que nuestra iglesia ama a todas las personas. ¿Amén? ¿Los amamos o no, hermanos? No importa su procedencia, no importa su apariencia, no importa incluso su forma de pensar, porque así nos amó el Señor. Así que si alguien por ahí dijo, oh, en esa iglesia no, ni siquiera me saluda, no, perdónanos y vamos a ser más intencionales. Y hermano, escúchame, el tiempo de conexión, todavía tenemos que entender qué es eso. Es para conectarnos. Y yo sé que es bonito hablar entre nosotros, pero podemos llamarnos, podemos vernos en la semana. Más bien acércate a los que están por primera vez, han venido, acércate, hermano. Es el tiempo de conexión. Iglesia, seamos la familia del Señor. Amén. Número dos, con esto termino. Debemos hablar de nuestro prójimo de tal manera que honremos la imagen de Dios en ellos. Santiago 3, 9 y 10. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta segunda aplicación, mis hermanos, es para que no aparentemos, no, seamos realmente creyentes, salvos por gracia, que tienen ahora una relación con Dios restaurada por Jesucristo, y por eso podemos nosotros hablar bien de los demás. Mira qué importante, porque en ese capítulo 3, Santiago dice que la lengua es un instrumento que el diablo usa. Y mi hermano, yo no estoy en tu casa, yo no estoy en tu mesa, tú tampoco estás en la mía, pero sí está el Señor. Y Él escucha nuestras conversaciones. Y Él escucha también cómo nos referimos a otras personas. ¿Y sabes cuánto daño hacemos a nuestra familia cuando luego venimos a la iglesia y cantamos y adoramos y decimos que Dios es amor y que nos amamos? Hermano, eso no es ético. Eso no es ético. Y luego te preguntas por qué tu hijo no viene a la iglesia, por qué no le atrae las cosas de su vida. ¿Cómo Jesús trató a todas las personas, especialmente a los samaritanos? Y fue a una mujer samaritana que el Señor se acercó, le trató con sumo respeto, algo que no era usual. Le habló al corazón, a su necesidad. Esta mujer practicaba una religión que era totalmente opuesta a lo que decía el Señor. Y esta mujer, mujer samaritana, fue una de las personas que llevó el Evangelio a Samaria. Mira, mira cuánto poder hay en vivir en gracia, en hablar bien a las personas. Pero no solamente queda la historia ahí, sino que años después, cuando nuestro Señor ya muere y resucita, sus discípulos entendieron la importancia de este estilo de vida. Y Felipe el evangelista, Dios lo llevó ¿a dónde? A Samaria, para que predique el evangelio de salvación. Y dice la palabra en Hechos que Samaria recibió el evangelio y que fueron salvos grandemente. Ellos que odiaban a los judíos y los judíos que los odiaban recibieron la gracia del perdón, de la salvación, mi hermano, porque ese es el poder del evangelio en la vida de un hombre que vive como Cristo vivió. Amén. Hermano, eso es el ejemplo de nuestro Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, si hay algo que tú quieres en esta mañana, no es solamente algo que podemos decir. Tú quieres, Señor, realmente una entrega de corazón. Mi hermano, amigo que estás aquí, si no conoces a Cristo todavía, si todavía no sabes que Cristo murió en la cruz por tus pecados, para redimirte, para hacerte libre del pecado, hoy tú puedes decir: Cristo, perdóname, me arrepiento de corazón. Hazlo en tu lugar. Pero iglesia, Cristo viene pronto y quiere una iglesia santa, fiel. Tenemos que tomar un paso de fe. Y como dije la semana antepasada, lo más difícil es reconocer que estamos viviendo con una ética que no es la del Señor. Si en tu corazón tú has escuchado al Señor diciéndote: hijo mío, hija mía, así no es como yo te enseñé, así no es como yo te trato, así no es como yo quiero que vivas, no endurezcas tu corazón y dile: perdóname, Señor. No he sido un discípulo tuyo. Hoy quiero dar un paso de obediencia y decir: ayúdame a tener palabras de gracia, ayúdame a ser también una persona que dé valor a la persona, porque es imagen tuya, no por lo que tiene o como sea. Ayúdame a ser ese instrumento tuyo para unir a mi familia, para unir mi país, para que te conozcan, porque tú eres príncipe de paz, que de dos pueblos ha hecho uno solo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile a tu hermano: vivamos en paz.